¿Recordáis cómo vivíais cuando erais niños la primera nevada en las postrimerías del otoño o al comienzo del invierno?
Era como la irrupción de otra realidad, algo huidizo e infrecuente que viene a visitarnos, que desciende y transforma el mundo alrededor sin nuestra intervención. Una suerte de regalo inesperado. La nevada es prácticamente la forma pura de manifestación de lo indisponible. No podemos fabricarla ni conseguirla a la fuerza. No podemos atraparla, apropiarnos de ella. Si la cogemos con la mano, se nos derrite entre los dedos.
En nuestra relación con la nieve se ve reflejado el drama de la relación moderna con el mundo como en una bola de cristal. El momento impulsor de esa forma de vida que denominamos moderna es la idea, el anhelo y el deseo de poner el mundo a disponibilidad. Sin embargo, la vivacidad, la conmoción y la verdadera experiencia surgen del encuentro con lo indisponible, con aquello que nos proporciona resonancia.
Hartmut Rosa, lo indisponible.
Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
A principio de este año, os anunciábamos nuestra necesidad de bajar el ritmo, de desacelerar, de hacer un programa menos a la semana para cuidarnos y cuidar lo que hacemos. Era nuestro grito a lo Groucho Marx de ¡paren el mundo que yo me bajo! Y a eso dedicamos precisamente el programa de hoy. Nuestro programa número 1000 como República Independiente, gracias a ti. Un programa que celebraremos mañana con un especial. 1001 programas de Odisea de la Radio. Nuestra relación con el tiempo es uno de los temas que sin duda define el zeitgeist o espíritu de nuestra época. Queremos abarcarlo todo, tenerlo todo disponible y tenerlo ya, cuanto antes, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. En esta modernidad tardía que vivimos, casi todo está presidido por una rapidez y escala nunca vistas. La única manera de sobrevivir que nos propone el turbocapitalismo es acelerarnos para no caer, ponernos a su nivel y no dejar de correr, da igual que no sepamos a dónde. Y en esta creciente aceleración, el tiempo, o más bien la falta de él, se convierte en el tesoro más preciado, el problema existencial número uno de los habitantes del siglo XXI. De la nieve del filósofo a las ganas de bailar para aligerar el corazón o leichten Herzens, como dirían en alemán, os proponemos hoy una orgía de pensamiento a ritmo de tecno. Para calentar este invierno que habitamos. Y para eso necesitamos antorchas que nos abran camino, luces como las que nos deja el filósofo y sociólogo alemán Hartmut Rosa, quien nos avisa de que la velocidad de la vida, esa aceleración implacable de nuestras formas de interacción con el mundo, nunca nos hará felices. Solo lo hará establecer y mantener relaciones significativas con las personas, con las cosas, los lugares, los espacios, lo que él llama resonar. Pero esto, a casualidad, requiere de tiempo, cosa que en nuestra generación quemada, hoy día, en 2022, escasea. O quizás sí, lo hemos vuelto a tener, con esta pandemia. Tenemos el privilegio de poder preguntárselo al propio Hartmut Rosa, heredero más prominente de la Escuela de Frankfurt, de donde salieron autores como Adorno, Marcuse o el mismísimo Walter Benjamin. Una escuela multidisciplinar que se ha ocupado principalmente de exponer cómo el capitalismo transforma nuestra experiencia de estar en el mundo. Rosa, principal representante de la cuarta generación de esta escuela, se centra en la crítica al concepto del tiempo en el tardo capitalismo, es decir, en la insostenible dictadura del tiempo que nos impone este sistema. Y si hablamos de Frankfurt, no podemos dejar de contar con nuestras corresponsales en la Feria del Libro de esa ciudad, Silvia Nanclares y Silvia Herreros de Tejada, nuestras Tomo y Lomo, hoy convertidas en sus alter egos alemanes. Sturm und Drang, en un Carne Cruda, en coproducción con el podcast En tu Feria me colé, del Goethe Institut. ¿Qué mejor medio para resonar, queridos oyentes, que nuestras ondas, nuestra radio? Comenzamos este viaje conjunto con el equipazo de Carne Cruda y quien nos habla, Javier Gallego.
En tu feria me colé.
Un podcast literario de Silvia Nanclares
y Silvia Herreros de Tejada.
Literatura,
disidencia
y underground.
Hacia la feria del libro de Frankfurt.
Allí me planté y en tu feria me colé.
Fritz con el aparato, desea algo de comer. Mucho tormolón, pero nada de off. Sello super top, lo pasaré bien. Yo me preguntaba cómo nos podremos colar.
Bueno. ¿Cómo me gusta esto de un podcast dentro de un podcast, metapodcast? ¡Qué alegría me da este podcast compartido! Silvia Herrero, Silvia Nanclares, crudos días. Guten Morgen.
Crudos días, Javier.
Te saludas tú, tormenta.
Y aquí, Drang, deseo.
Wow, bueno, claro, venís con vuestros avatares alemanes.
Sí, porque hemos decidido colarnos en tu programa para hacer En tu feria me colé contigo.
Me gusta.
O sea, nuestro podcast del Goethe Institut, con el que pretendemos colarnos en la Feria del Libro de Frankfurt de 2022, donde España es el país invitado de honor.
Ajá.
Y mira, te vamos a ser muy sinceras. De momento no estamos consiguiendo colarnos.
Un desastre.
Vaya.
Así que sí, venimos a pegarnos a ti a ver si, hijo, manejas tus influencias.
Sí, yo tengo muchas, muchísimas.
Bueno, y te contaré que el otro día estuvimos con Geraint Dold, el embajador de Alemania en España, y nos lo hemos camelado, ¿eh?
Bien.
Sí, y a ti, para animarte a que muevas esos contactos, te hemos montado una superorgía de pensamiento en torno al Zeitgeist, o espíritu de nuestros tiempos.
A ver si te impresionamos, porque es una orgía muy necesaria.
Vaya.
Este 2022, ¿cómo sabemos?
Hola.
Estoy aquí y no está un hotel.
Perdón.
Get the room.
Este 2022, Javier, ha empezado raro y queremos abordar un montón de preguntas con los pensadores más punteros del momento. Porque yo tengo una crisis existencial.
Sí, vamos, así, preguntas sencillitas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos con el capitalismo?
Vaya.
Vamos. ¿Cómo nos afecta la tiranía del tiempo que nos impone el sistema productivo? Y sobre todo, ¿cómo salimos de aquí?
Preguntitas, sencillas.
Sí, vamos.
Pues espera. Siguiente. ¿Y qué hacemos con la maldita pandemia?
Crisis existencial tenemos para rato.
Bueno, Javier, pues para empezar esta orgía de pensamiento, tenemos la inmensa suerte de contar con el mismísimo Hartmut Rosa.
¡Qué honor!
Es autor de las obras de referencia Resonancia y Alienación y Aceleración, ambas en la editorial Katz.
Ajá.
Y también de las recientes Remedio a la Aceleración en NED Editorial y Lo Indisponible en Herder.
¡Hey, Rosa! ¡Willkommen!
¡Hallo! ¡Ich grüße Sie!
Bueno, qué placer poder hablar con alguien que ponga algo de luz en estos tiempos turbulentos, y placer también contar con Susanne Kramer para hacer las traducciones. Bienvenida, gracias.
Hola, gracias.
Dankeschön. Bueno, pues para definir la relación que mantenemos en nuestras vidas cotidianas con el turbocapitalismo, Hartmut Rosa ha formulado el concepto de aceleración. Explíquenos ese concepto, por favor.
Aceleración es que estamos observando que nuestra vida va cada vez más rápido, el mundo va cada vez más rápido, y quería saber si es una percepción o un fact, un hecho. Y hay tres tipos de aceleración. Una es la tecnológica o técnica, como el transporte, por ejemplo, o ahora con las motos. Incluso las puntas de velocidad suben cada vez más, pero también la producción se acelera cada vez más y la comunicación, por ejemplo, a través de Internet. Esa es la aceleración técnica, pero además el mundo cambia cada vez más rápido. Es la aceleración social, las cosas no quedan como estaban, incluso en cosas muy sencillas, por ejemplo, haciendo café con una máquina de café, cómo uso un ordenador, un teléfono. Constantemente tenemos que aprender algo nuevo. Y lo realmente interesante es que a la vez subimos nuestro ritmo de vida, porque ya no tenemos suficiente tiempo. Nuestra lista de qué hacer es explota de alguna manera. Y todo esto junto define esa sociedad de la aceleración.
Gerrosa, lo que parece, sobre todo, es que últimamente estamos todos muy cansados, ansiosos, muy quemados. Usted hace referencia, de hecho, al término burnout. ¿Siente que la pandemia ha incrementado esta dinámica o quizá ha cambiado nuestra relación con el tiempo?
Sí,
es una pregunta muy interesante y la pandemia ha hecho algo con nosotros, pero para comprenderlo es importante saber que el problema del burnout, del agotamiento, ya estaba antes de la pandemia y la lista de quehaceres ha explotado y necesitamos más energía física para mantener lo que hay. Mi diagnóstico de la sociedad de la aceleración es que cada año tenemos que correr más para mantener nuestro puesto en la sociedad. Tenemos que acelerar. Y esto se aplica a nosotros como sociedad o al individuo. Entonces, burnout significa que ya no podemos llegar y es un síntoma. Y dentro de la pandemia, creo que la gente ha perdido energía de manera especial. Tenían la sensación de agotamiento, una especie de petrificación. Y eso significa que ya no había esa energía social de gente que interactúa, gente que ríe, gente que se encuentra. Y ya no lo tenemos, porque tenemos que mantener una distancia bastante grande entre nosotros.
La filosofía de Helmut Gosa es, creo, más necesaria que nunca y además es muy clarificadora, iluminadora de los tiempos que estamos viviendo y de las soluciones que necesitamos.
La vida cotidiana de los sujetos tardomodernos promedio en las zonas pertenecientes al denominado mundo moderno desarrollado se concentra y extenúa en el cumplimiento de atiborradas listas de quehaceres, y las entradas en esta lista constituyen los puntos de agresión a través de los cuales nos encuentra el mundo. Las compras, la llamada a la tía enferma, la visita al médico, el trabajo, la fiesta de cumpleaños, el curso de yoga. Resolver, conseguir, eliminar, dominar, borrar, cumplimentar. Pero el crecimiento, la aceleración y la innovación ya no aparecen como la promesa de mejorar la vida, sino como una amenaza apocalíptico-claustrofóbica.
¡Ay, Dios mío, qué estrés! Parece que el señor Gosa está contando mi vida.
La tuya, la mía y la de todas las que nos escuchan, seguro. ¿Por qué relacionamos la hiperproductividad y la aceleración con nuestra idea de ser felices o de estar satisfechos, al menos?
Yo creo que es muy importante saber que la aceleración no es solamente una obligación, sino que también la creamos. Somos no solamente víctimas, sino también actores o autores. Y esta es una idea cultural de la buena vida. La defino como el intento de aumentar nuestro alcance del mundo. Creemos que la vida va a mejorar si el horizonte de aquello que podemos comprar, lograr, si las opciones y todo esto se amplía. Por ejemplo, el dinero. Si tenemos mucho dinero, podemos viajar a zonas lejanas, podemos comprar alguna máquina, algún dispositivo técnico, pero con toda la tecnología mejorada, vamos a tener cada vez más cosas disponibles y alcanzables. Es decir, esta es la ampliación de nuestro horizonte del mundo y es la idea de la buena vida que tenemos ahora mismo. Y es muy difícil compaginar las dos cosas. Por un lado, tenemos que luchar cada vez más, correr cada vez más para mantener nuestro sitio en la sociedad. Y por otro lado, queremos felicidad, lo bueno, es decir, algo que hemos alcanzado y que está a nuestra disposición. Entonces, toda la lógica de la sociedad moderna está orientada a la ampliación constante de todos los recursos.
Qué interesante esta idea de que nosotros también somos productores de esa aceleración. Quería preguntarle si aceleración tiene que ver con acumulación.
Desde luego está conectado. Por un lado, es práctico. Estamos acumulando cada vez más cosas. Por ejemplo, vemos el número, el promedio de cosas que tenemos en un hogar normal, en alrededor de 1900, que eran unos 400 objetos, y ahora son en promedio como 10.000 objetos por hogar. Pero no solamente acumulamos cosas materiales, sino también, por cierto, las tiramos cada X tiempo, pero además tenemos cada vez más contactos a través de Facebook, Instagram, Snapchat, lo que sea. Y el número de contactos sociales también ha explotado de 400 a 10.000. Hay un psicólogo social americano que dice que en un solo día, cuando volvamos de nuestro trabajo, encontramos más personas a las que habíamos encontrado antes en toda nuestra vida. Es decir, que están más contactos y tenemos más oportunidades. Y mucha gente antes tenía, por ejemplo, colecciones de vinilos, 10.000 vinilos. Ahora tenemos una suscripción de streaming. Tenemos 70.000 o millones de títulos musicales a disposición. Y esto obviamente quiere decir que detrás están los movimientos de capital. Cada vez utilizamos capital para acumular más, para generar más capital, y esto es uno de los motores de todo ello.
Por todo esto hay que leer al señor Rosa.
Yo me estoy deprimiendo muchísimo, ¿eh?
Bueno, busquemos soluciones.
Entonces, señor Rosa, cuéntenos, ¿cómo podemos salir de la aceleración? ¿Cuál es el remedio?
He empezado a reflexionar sobre este problema porque estaba frustrado, porque hay muchos libros publicados con grandes consejos que dicen que tenemos que cambiar. Y hay dos estrategias fundamentales. Una dice que tienes que ser más eficiente en tu gestión del tiempo. Es decir, que son como coaches del tiempo, que dicen que tienes que hacerte una planificación de tu tiempo, etcétera. Y el hecho es que esto no funciona, no va a solucionar el problema estructural. Es algo muy difícil en una sociedad dinámica. Y la gestión del tiempo individual no es la solución para ese problema social. Y la otra opción es ser realmente atento, atención plena, mindfulness, para poder vivir en el tiempo, en el mundo. Pero ahí también hay una alienación. Ahí también se nos dice, tú tienes el problema, si tienes un problema con el tiempo, es tu problema. Pero el hecho es que se trata de un problema estructural, político, y que tenemos que actuar de forma política también para ello, para solucionarlo. Y no se trata de seguir teniendo miedo y miedo y miedo que nos empuja, pero tenemos necesidad de una política que nos crea espacios de tranquilidad. Esta parada colectiva podría crear más espacios de libertad. Yo creo que necesitamos una política del tiempo y necesitamos una reforma económica, una política que se basa únicamente en la competencia y en la aceleración y en el aumento, no va a ser una solución. Pero la solución no es individual, aunque sí podemos empezar de forma individual a reflexionar sobre ello. Es decir, que hay que trasladar un poco el foco hay que ser capaz de aprovechar las posibilidades o oportunidades individuales, por ejemplo, para un libro o para un viaje.
Y en este sentido, Hartmut Rosa propone el concepto y la experiencia de resonancia. De hecho, tiene un libro que se llama Remedio a la aceleración, ensayos sobre la resonancia. ¿Qué es este concepto?
Sí, es algo muy importante para mí, porque los primeros libros que he escrito, y sobre todo el gran libro sobre la aceleración, mantenía la tesis que la aceleración constante y el crecimiento constante nos crea grandes problemas como individuos, pero también a nivel político. La democracia es demasiado lenta para este ritmo. Y la consecuencia era que los periodistas, mis compañeros y mucha gente pensaba que, bueno, Hartmut Rosa es un gurú de la lentitud. No es cierto. Primero, no creo que la lentitud sea buena en cada situación. Por ejemplo, una conexión de Internet lenta no es buena. Pero tampoco podemos dejar las cosas siempre como están y simplemente hacer todo más lento. Por eso he hablado de aceleración y alienación. El problema no es la velocidad en sí, sino solamente cuando crea alienación. Y esto es un estado en el que ya no podemos poseer nada y tenemos la sensación de funcionar, de trabajar con nuestra lista de qué hacer, pero nada hace que me sienta vivo, que esté conectado, integrado, y la alienación se puede definir como una relación de la falta de relación, una forma de estar en el mundo que no permite una verdadera conexión con el mundo. Entonces me he preguntado, ¿cuál es el contrario? ¿De qué sueña la gente cuando sueña con lentitud o proclama la lentitud? Entonces yo creo que es el deseo de realmente conectarse con algo, para que algo me toque, para que tengamos una relación. Normalmente estamos siempre en el modo de desesperación cotidiano, estamos en la rueda del hámster y estamos en realidad agresivos, en el modo agresión. Y deseamos aquellos momentos donde algo nos emociona, nos toca, una puesta del sol, una persona, la música, algo que leemos, un trabajo. Y todo eso. Esto es la resonancia, una forma de relación que es el contrario de la alienación. Algo me toca, algo me mueve y me abro y respondo y me noto como alguien que actúa, que está en conexión con el mundo exterior, y la actuación también puede ser el sentimiento. Y ya cambio, me transformo con esto y salgo de mi rueda del hámster. Y lo importante en la resonancia es que es indisponible. No la puedo comprar, no puedo obligar a ella, no puedo provocar ese momento cuando algo me toca o me transforma. Y cuando llega ese momento en un diálogo o escuchando una emisión de radio, algo me toca, nadie puede predecir cuál va a ser el resultado de esta transformación. Es un proceso completamente abierto en su resultado. Es un proceso que se resiste a ese modo de aceleración. Y puede ser, la resonancia puede ser una solución, un enfoque de solución para este problema de la aceleración.
Pues sin duda está resonando Hartmut Rosa aquí en este programa. Quiero que le transmita a Susanne el placer que es escucharle, no solo leerle.
Me alegro y además disfruto mucho de este tipo de conversaciones.
Pues mire, tenemos una curiosidad. ¿Se ha inspirado usted en algún momento en Momo, de su compatriota Michael Ende? Porque la aceleración nos recordaba todo el rato a los hombres grises y la resonancia al personaje de Momo, que está conectada con lo indisponible.
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Buena pregunta. Sí, había leído el libro Momo y me ha tocado, me ha movido, pero cuando he empezado a escribir sobre la aceleración ya no lo tenía presente. Yo creo que no se menciona en mi libro. Normalmente menciono todas mis fuentes. Y después muchos lectores, muchas lectoras me han escrito y han dicho, ah, pues precisamente esto es lo que dice el libro de Momo. Y lo he vuelto a leer y es efectivamente eso. Ese es el problema. Es efectivamente esto, los hombres grises que quieren hacer el mundo disponible y nos roban el tiempo. Y Momo es lo vivo, lo no disponible. Momo ilustra muy bien lo que yo quiero decir con mi teoría.
Para terminar, quiero pedirle que no solo sean sombras, no solo este escenario tan a veces apocalíptico en el que nos movemos, sino que arroje algo de luz y esperanza en un último mensaje.
Ja, ich glaube, da muss ich mich gar nicht sehr anstrengen, weil
bueno,
ich tatsächlich no eigentlich
difícil,
Optimist bin.
Porque en
also,
el fondo yo soy
seltsam,
optimista.
Weil meine Bücher
es muy curioso, porque mis libros son más bien pesimistas. Sobre todo el libro sobre la aceleración parece haber perdido la esperanza. Pero, bueno, este hecho de que hay que correr cada vez más, cada año más para mantener lo que tenemos y luego es un movimiento que destruye la resonancia. Pero yo creo que como seres humanos siempre hemos sido capaces de entender la resonancia. No podemos hacer otra cosa. Somos seres resonantes, capaces de tener resonancia. No tenemos que aprenderlo. Miren un niño pequeño. Los niños pequeños, antes de poder hablar, antes de poder caminar, ya intentan entrar en resonancia con los padres, con las otras personas que los rodean. O incluso más adelante, nosotros todavía somos seres con capacidad de resonancia. Esa capacidad está ahí y solamente tenemos que redescubrirla y tenemos que utilizarla en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que cada uno puede empezar hoy mismo.
Pues vamos a empezar a resonar hoy mismo.
Bueno, es que somos seres resonantes, Javier.
Como puedes imaginar, para alguien que se dedica a la radio, que se utilice el concepto de resonancia para unirnos a todos y a todas y frenar esta aceleración, me parece maravilloso. Por eso quiero agradecerle a Gergosa que haya estado hoy aquí con nosotros y haya sido tan clarificador. Gergosa, danke schön.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite und ganz herzliche
Muchas
Grüße
gracias
nach Spanien.
De mi parte y muchos saludos a España.
Saludos también para allá, Susanne Kramer también. Muchísimas gracias, danke schön.
Gracias, gracias.
Bueno, qué pasada, qué orgía, cómo ha empezado de fuerte esta orgía del pensamiento con Hartmut Rosa. Compañeros Sturm und Drang, he de decir que me encanta esta combinación de filosofía con música industrial alemana que me habéis traído.
Bueno, bueno, es que como el origen de la música industrial fue tratar de dar respuesta a una era en la que el acceso y el control de la información se convertían en herramientas primarias de poder, pues mira, nos ha parecido que el maridaje con la filosofía venía al pelo.
Bueno, sí, porque esta música encarna cuestiones centrales de la experiencia contemporánea, como el conflicto o idilio entre los humanos y las máquinas, los ordenadores, en fin, el progreso industrial.
Me están entrando unas ganas de irme a bailar al Dorian Gray.
¿A dónde? ¿A dónde dices?
Javier, al garito más guay de Frankfurt.
¡Guau! Wow.
Parece mentira.
Ya, este no lo conocía.
Es mitiquísimo Dorian Gray, como el del retrato de Oscar Wilde.
Claro que sí.
Un club que estaba en la terminal 1 del aeropuerto.
Toma ya.
Y donde podías bailar horas y horas en una especie de no lugar.
Yo me voy contigo al Dorian Gray, a donde tú quieras. Vamos, al fin del mundo. Pero es pequeño apunte, cerró en el año 2000.
Ay, es que todo lo bueno ya pasó. Bueno, no pasa nada, nos lo imaginamos.
Bueno, yo a este plan me apunto.
Por ahí, por ahí, por ahí la entrada.
¡Wow! ¡Venga, venga ahí!
Pero qué rollazo hay aquí, madre mía.
Ese tío de ahí de negro, sí, el que lo está dando todo,
sí,
ese no es José Ovejero.
Ser la reina de la fiesta es fácil si sabes cómo.
¿Qué?
Ser la reina de la fiesta es fácil si sabes cómo.
Claves y trucos para deslumbrar en las fiestas literarias.
Pues sí, yo diría que sí, que es José Ovejero. Dichosos los ojos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte aquí en este fiestón.
Bueno, pues hoy José Ovejero es nuestra reina de la fiesta porque se acaba de marcar una nueva traducción y edición de El Manifiesto Comunista, recién publicado por Galaxia Gutenberg.
Bueno, en este Nido de Rojos somos muy fans.
Porque, aunque el libro fue, como sabéis, originalmente publicado en 1848, mítico año de revoluciones, y de la mano de dos jóvenes llamados Karl Marx y Friedrich Engels, el manifiesto está más vivo que nunca.
José, te vemos muy suelto aquí en el after con el tecnaco alemán. ¿A ti qué te ha dado Alemania, así como escritor?
Bueno, aparte de que escuchaba Kraftwerk, yo también.
¡Hombre!
Y, por supuesto, el temazo Autobahn. Pues, por supuesto, Alemania me ha dado mucho como escritor. Vivir allí, conocer otro país, siempre es útil, pero además, durante un tiempo me volví absolutamente germanófilo y lo que leía, sobre todo, era literatura alemana y austriaca.
¿Y eso ha influido en tu obra?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, en el sentido de que me ha dado como una especie de distanciamiento hacia mi propio país, que me duró muchos años, y una perspectiva distinta, una manera a lo mejor distinta, fuera de mi tradición, de la que aprendí en el colegio, en la universidad, de mi tradición literaria, pues me permitió asomarme a otras y yo creo que sí que enriqueció mi trabajo.
Y José, hoy que hablamos de Zeitgeist, ¿qué nos aporta leer este hermoso manifiesto ahora, en nuestro contexto histórico actual?
Yo creo que es un libro que sigue siendo iluminador. Quiero decir, ya sé que cometieron varios errores estos jovencitos, que tenían 29, 27 años, pero ya un montón de libros a sus espaldas, que hay profecías que no se cumplieron. Sin embargo, el análisis que hacen del capitalismo sigue siendo válido hoy en día, con ciertos matices, pero muchas de las cosas que dicen, que dijeron hace ya, pues eso, más de 150 años, nos sirven para comprender el mundo de hoy.
¿Y cuál
es? También el análisis del materialismo histórico, que es la primera vez que lo exponen, y que nos permite también mirar el mundo de otra forma, incluso a muchísima gente que no es marxista, pues le ha influido en su manera de entender el arte, la cultura, la historia.
¿Qué es lo más importante, crees tú, de ese manifiesto?
Bueno, aparte de que es un texto que da gusto leerlo porque tiene una fuerza retórica que no ha perdido con los años, es un texto literario importante. Pero luego lo más importante yo creo que tiene que ver con lo que decía antes, era el análisis que hace del capitalismo, de la globalización ya en aquellos tiempos, el darnos cuenta de que hay ecos que escuchamos hoy casi tal cual, cuando dicen la burguesía habla de la libertad, pero de la libertad que están hablando es de la de comprar y vender, eso es lo que entienden por libertad. La burguesía habla de la educación, pero la educación en la que piensan es una educación para el trabajo, convierten al obrero en suplemento de la máquina. Bueno, eso tiene que ver con un montón de debates de hoy.
Y precisamente por esa actualidad que tiene el texto, has decidido reactualizar el texto traduciéndolo de nuevo, no coger una antigua traducción, ¿por qué?
Pues porque a mí me parece que reeditar un clásico como este es una manera de mantener viva la conversación. Y yo creo que cada generación, cada época, conversa de manera distinta. Entonces, retraducir el manifiesto significa volver a conversar, volver a pensar ciertos conceptos que se han ido transmitiendo de traducción a traducción y que a lo mejor te paras y dices, no, pero no es eso exactamente lo que están diciendo. Vamos a ver qué dicen exactamente. Y a mí me ha servido un montón para entender mucho más de lo que yo entendía a Marx y a Engels, e incluso para poner en tela de juicio algunas ideas recibidas ya en lugares comunes, como por ejemplo, un ejemplo mínimo, que Marx y Engels se equivocaron porque predijeron la desaparición de las clases medias en el manifiesto. Bueno, pues no lo hacen. Hay un error de traducción al inglés que se ha perpetuado y que nos hace entender mal lo que dijeron. Entonces, bueno, claro, lo que pasa es que en esa conversación también el que se puede equivocar soy yo, ¿no? Soy parte de una cadena, claro. Y supongo que dentro de 30 años habrá otro traductor que diga, no, pero Ovejero aquí no acabo de ver este punto.
Aunque también te digo, si hubieran hecho esa predicción, habrían acertado, se están acabando las clases medias.
Claro. Bueno, habrían acertado y de hecho acertaron en el sentido que decían, van a desaparecer como clases independientes, van a ser asalariados mal pagados del capitalismo. Claro. esas clases medias independientes, artesanales que existían, eso es lo que decían que estaba desapareciendo. Pero decían se van a mantener, pero no utilizaron esa palabra, pero se referían claramente en un estado precario y muy dependiente.
En el prefacio con el que se abre esta edición leemos el fantasma que recorre Europa, menciona la mítica frase de inicio del manifiesto, es el de la ignorancia interesada. ¿Quién mueve los hilos de esa ignorancia, José?
Pues muchos intereses que, bueno, pues cuando salió el libro, ahora nuestra edición y traducción, incluso llegaron preguntas al Parlamento sobre cómo es posible que se siga hablando de comunismo, se atacaba a Yolanda Díaz, que escribió un prefacio. Bueno, pues hay un montón de intereses que quieren hacer ver que este libro es algo distinto de lo que es y que el comunismo contemporáneo es algo distinto de lo que es. Entonces, bueno, yo sé que a veces hay ignorancia, no todos lo sabemos todo, o ninguno sabemos todo, pero otras veces es mala intención, es deseo de enturbiar el debate.
Y José, ¿tú cómo definirías el comunismo del siglo XXI? ¿Crees que la izquierda tiene músculo para plantar cara al nuevo auge del fascismo, por ejemplo, o a la crisis climática?
Yo estoy convencido de que sí, pero claro, es un comunismo que hay que separar inmediatamente del estalinismo, por ejemplo, de todas esas grandes dictaduras y terribles dictaduras que, amparadas en algunas ideas del manifiesto de Marx y Engels, construyeron auténticas distopías, ¿no? Y que habrían espantado a Marx y Engels. Yo creo que el comunismo democrático que existe hoy en muchísimos países es una vía perfectamente válida.
Antes hablábamos con Hartmut Gosa de cómo el capitalismo lo llevamos dentro, ¿no? Se nos ha metido en el tuétano. ¿Hay vida más allá del capitalismo, José?
Sí, yo creo que sí, pero siempre contando con él. Quiero decir, contando con que existe, contando con su fuerza, con su capacidad de absorción. Pero yo creo que sí, y que se ha visto en una parte al menos del movimiento feminista, en una parte del movimiento de la lucha por el clima, en los movimientos asociativos y cooperativos que están hoy en marcha, en toda una serie de fenómenos, incluso en una radio como la vuestra. Hay vida.
Bueno, ya José, lo más importante, que para eso te hemos traído.
Para eso hemos entrado en esta fiesta. Sí.
Eso, y te hemos entrado a ti.
Danos un top 3 para fingir en una fiesta que te has leído el manifiesto comunista.
Pero
de
vamos
Peapa.
A ver, si es muy cortito.
Claro, no, no te lo has leído. Somos muy vagas.
Eso es
somos
lo primero que yo diría,
no
pero pago.
Si no te lo has leído, ¿qué tres cosas hay que decir páginas para quedar súper molón, súper guay y muy rojo?
Vamos con la primera cosa que habría que decir, José.
Bueno, la primera yo empezaría por una de las frases de iniciales. La historia de todas las sociedades que han existido es la historia de la lucha de clases.
Bueno, apunta.
Generas ya una conversación.
Hombre.
Es verdad, ¿no? O sea, que eso sería fundamental. Con
la típica frase para ligar.
Hombre, eso empieza todo ahí.
Vamos con la segunda, José.
Bueno, la segunda es... Me imagino en alguien, por ejemplo, que quiere impresionar con sus conocimientos del manifiesto y que está en una fiesta de círculos independentistas.
Por
entonces,
ejemplo.
Allí habría que decir, los obreros no tienen patria.
Bien,
y sientes inmediatamente en el centro de la fiesta.
Y quedas bien con todo el mundo.
Generas una atención generalizada y un debate.
Habrá quien pueda darte con el palo de la bandera, también te digo, pero bueno, por si acaso, como buen obrero, lleva casco.
Y sobre todo alguno que haya leído más a Marx y Engels te diga, sí, pero corrigieron en parte esas observaciones en obras posteriores.
Pero vaya, no habrá.
Eso tienes que suponer que haya alguno que lo haya hecho.
Bien, vamos con la tercera respuesta.
Y la tercera sería citar eso tan, tan conocido con lo que empieza el manifiesto y que ya habías mencionado tú, un fantasma recorre Europa. Porque además a partir de ahí se empieza a discutir ya qué fantasmas son los que hoy recorren Europa, qué es lo que nos debe dar miedo, que probablemente ya no es el comunismo. No.
Efectivamente, oye, qué gozada de baile de neuronas nos hemos pegado con José Ovejero. Tomamos nota y te dejamos aquí dándolo todo en este mítico club.
Sigue.
José, muchas gracias. Dankeschön por dejar de bailar para charlar un rato.
Venga, hasta muy
gracias,
pronto.
José.
Gracias.
Gracias.
Adiós.
Bueno, voy a practicar primero. Javier, un fantasma recorre Europa.
Qué maravilla. Complete usted la frase. Conmigo ya ligas.
Bueno, por cierto, que la editorial Galaxia Gutenberg, además de reeditar el Manifiesto Comunista, está también recuperando parte de la obra de José Vejero. Y acaba de relanzar la novela Nunca Pasa Nada. O sea que aprovechad para leerle, que es lo más de lo más, y somos muy fans.
Oye, nos quedaríamos aquí toda la noche en el Dorian Gray, pero es que tenemos que seguir con el podcast, ¿vale?
Herr Professor Doctor al habla.
Todo lo que siempre quisiste saber sobre literatura alemana y nunca te atreviste a preguntar. Con Arno Gimba.
Bueno, cómo me gusta siempre recibir a este hombre, a nuestro profesor de cabecera.
Arno Gimba, guten Abend.
Guten Abend, hola, ¿qué tal?
¿Cómo está usted? ¿Bien?
Pues muy bien.
Pues Arno hoy viene a iluminarnos, claro, sobre el concepto de, dime si lo pronuncio bien, Arno, Zeitgeist.
Zeitgeist, muy bien, sí, muy bien pronunciado.
¿De dónde viene la palabra y qué significa exactamente?
Primero es una palabra pesada, ¿no? Es decir, es un concepto casi filosófico, o lo es. No es una invención alemana, eso ya existe en la antigüedad clásica. Hablan del genius seculi y después lo retoman en Alemania los ilustrados. Herder, por ejemplo, les gusta mucho tener un concepto para describir toda una época. Es muy fácil y, claro, eso es atractivo. Y después, claro, nosotros cuando escuchamos la palabra Zeitgeist, pensamos sobre todo en Hegel, en su fenomenología del espíritu. Ahí se ha hecho famoso este concepto. Y a partir de ahí, ahí está. Y no nos lo podemos quitar.
¿Hay algún concepto relacionado con él?
Sí, bueno, primero el concepto, claro, es un poco el espíritu de una época, lo que explica una época. Quizá hoy en día los modernos diríamos mainstream. Es un poco lo del mainstream inglés. Es una corriente, un tipo de mente en el cual nos podemos ver todos. Entonces, eso sí, después, claro, podríamos hablar de determinadas tendencias. Tenemos un romántico que hablaba en vez del Zeitgeist, de tendencias.
Era Schlegel.
Sí, era Schlegel, perfectamente. Friedrich, uno de los dos. Y claro, a mí eso me gusta más porque las tendencias, eso es menos tajante, da más para interpretar, no es tan, no sé, tan grandilocuente. Y entonces, y además, Schlegel hablaba de tres tendencias, y tres siempre es más que una.
Claro.
¿Y nos cuentas un poco la evolución del término, algún momento así reseñable del Zeitgeist como concepto?
El Zeitgeist, bueno, para Hegel, el Zeitgeist era Napoleón. Napoleón para él era como la Zeitseele, el Zeitgeist. Y entonces tampoco él hablaba de una época muy grande, es decir, para él era un Zeitgeist de unos 20 años, ¿no? Más o menos el tiempo de Napoleón. Ajá. Después nosotros hablábamos de Zeitgeist o seguimos hablando de Zeitgeist, pero como tampoco lo podemos medir, es muy difícil saber lo que es. Es decir, el Zeitgeist del siglo XIX quizá era el progreso a partir de la revolución industrial, eso de las distancias, cada vez necesitamos menos tiempo para superar distancias, eso era un poco un Zeitgeist, llegando a la construcción de grandes metrópolis. Siglo XX ya es muy complejo, pero a lo mejor un Zeitgeist podría ser, después del 45, después del Holocausto, el intento de que no se repita esta época. Ojalá esto fuese hoy en día nuestro Zeitgeist.
Totalmente.
La caída del muro.
Claro.
Triunfo del capitalismo, para algunos es un Zeitgeist. Entonces, ¿pero cómo medimos eso? Claro.
Ya.
Porque en la actualidad, ahora mismo, 2022, enero, ¿cuál crees tú que es el Zeitgeist?
Bueno, primero hay personas que lo investigan. Hay personas en universidades que investigan el Zeitgeist y después también en empresas y en bancos, porque claro, lo quieren captar para saber cómo vender sus productos. Hay estudiosos que hablan de Silicon Valley como donde se fabrica el Zeitgeist de hoy en día. Y eso efectivamente puede ser interesante, puede ser verdad.
Bueno, esto es lo que hacen ahora los diccionarios de todo el mundo, que eligen la palabra del año que de alguna manera resume el espíritu de su tiempo.
Justo, sí, sí.
Pues Arno Gimber, ha sido un placer escuchar esta clase magistral en formato breve.
Encantado.
Dankeschön und auf Wiedersehen.
Bitte schön und auf Wiedersehen.
Y gracias por enseñarnos tanto.
Y ahora, por favor, un momento literario de la mano de nuestra bibliotecaria favorita, directa desde el Goethe-Institut de Madrid.
Mouse. Boletín oficial de biblioteca.
Con Ana María Ballester.
Qué bien que la traigáis de vuelta.
Sí, hoy Ana María Ballester nos va a hablar de una figura clave en el pensamiento alemán y europeo. Caroline Emke.
Nació en 1967, estudió filosofía, ha trabajado como periodista, cubriendo zonas de conflicto por todo el mundo, ha trabajado como profesora universitaria, pero sobre todo es pensadora, en el sentido más clásico de la palabra. Se dedica a pensar, a compartir sus pensamientos y a animar a las demás personas a que pensemos y debatamos. Es una de esas personas que siempre levanta la voz y que lo hace además con fundamento. Desde luego, yo creo que es una de las intelectuales más importantes de Europa en este momento.
Oye, Ana, ¿y qué libro nos recomendarías para empezar a conocer su obra?
El libro imprescindible de Caroline Emke para mí es Contra el odio. Yo creo que el título ya lo dice un poco todo. Está editado en España por Taurus, traducido por la gran Belén Santana, y en él la autora analiza cómo el discurso de odio ha invadido todos los aspectos de nuestra convivencia. La familia, el amor, el género, las generaciones, las clases sociales. Es un libro apasionante, se lee además muy rápido, del tirón, y a mí me ha impactado sobre todo por la emoción que hay detrás, porque se nota que hay una persona detrás que sufre y se desespera verdaderamente por el estado de la sociedad actual.
Nos sentimos muy identificados con esto. ¿Y qué concepto clave trata la autora que nos puedas contar para sumar a nuestra orgía de pensamiento sobre el espíritu de los tiempos?
El concepto clave, diríamos, es la idea de lo impuro. El odio, dice la autora, se centra siempre en una certeza absoluta, en un sí no, en un negro blanco. Y frente a esto, Caroline Emke lo que reivindica es precisamente pues lo que no está claro, los matices, el quizá, el sí pero, lo turbio incluso. Y cuanto más celebremos esta impureza y esta mezcla, menos lugar daremos en nuestra sociedad al odio. A mí esto me parece una idea absolutamente maravillosa.
Lo es, y qué maravillosos son estos libros para entender el tiempo que estamos viviendo. Y para frenar esas tendencias tenebrosas del zeitgeist actual, vamos a seguir buscando más voces luminosas en nuestro camino, para terminar, como la de Santiago Alba, que nos acompaña siempre en Carne Cruda, con sus derroteros.
Y hoy, con una invitada especial, súper especialista en filosofía alemana.
Derrotero.
Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
Bueno, ¿qué, nos vamos?
Dirección que se da por escrito para un viaje de mar.
Libro que contiene un derrotero.
Hasta luego.
Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
Derrota.
O rumbo.
Derroteros. Pensar paseando con Santiago Albarrico.
Y con Ana Carrasco, porque hoy este paseo, normalmente a dos, se convierte en un devenir en grupo. Una party line, vaya. Con otra filósofa y con mis dos acompañantes literarias. Santi, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, encantado de que venga alguien a aliviar nuestra habitual relación monogámica.
Sí, esto va a ser una orgía. Sí, te presento a Sturm und Drang, Tormenta y Deseo.
Hola Santi, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Oye, pues mira, Santi.
Hola Silvia.
Mira, te contamos que hemos montado hoy una orgía de pensamientos sobre el Zeitgeist de este 2022 que acabamos de inaugurar.
Y como esto es una orgía, pues cuanta más gente mejor, claro. Así que además de Carne Cruda, hoy también representamos al podcast En tu Feria me colé, producido por el Goethe Institut, y hemos invitado a una filósofa especializada en idealismo alemán.
Bueno, ahí es nada. Ana Carrasco Conde, crudos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, antes de empezar esta orgía, creo que esta palabra tiene un origen muy interesante, Ana.
Bueno, es que decís que soy especialista en idealismo alemán, pero yo hoy me voy a volver un poco griega. Podéis utilizar el juego de palabras que utilicéis con respecto a lo griego, pero el concepto de la palabra de orgía, en realidad, es casi un calco de un término griego que fue demonizado por la aparición del cristianismo y que significaba simplemente, dentro de las religiones mistéricas griegas, un momento de congregación de grupo en el que iba a ser manifiesta una verdad para poder purificar nuestra alma.
Ah,
o sea, que tiene que ver con congregarse, con unirse, vale, para llegar a una verdad.
O sea, no de la carne, sino más bien del espíritu.
Del espíritu para salvar la carne.
Y es la iglesia la que lo convierte en algo pecaminoso.
Tiende a haber una reinterpretación de toda aquella religión que no esté dentro del dogma oficial.
Bueno, vamos a empezar con el tema que queríamos hoy hablar, ese Zeitgeist. Santi, si tuvieras que explicarle a un extraterrestre dónde estamos ahora en este 22 pandémico, ¿qué le dirías?
Pues le diría que es muy difícil, precisamente porque creo que una de las características de este momento pandémico es la dificultad para explicar nada. Le diría que estamos en una nave espacial, que no sabemos dónde va a aterrizar y no sabemos qué vamos a encontrar fuera, porque de alguna manera la pandemia ha generado este aplazamiento de la experiencia, la hemos dejado en suspenso, hemos dejado de ser sujetos de experiencia y más aún allí donde de alguna manera el mundo durante la pandemia en este estado de suspensión ha sido sustituido por los vínculos digitales, ¿no? Y por lo tanto vamos flotando en una nave espacial y el problema es que mientras navegamos en esa nave espacial sin duda están ocurriendo cosas que sin embargo nuestra experiencia no puede registrar todavía y me temo que cuando podamos finalmente registrarlas pues será un poco tarde para poder transformar aquellas cosas que como brecha de oportunidad nos hubiera permitido cambiar una pandemia que al mismo tiempo pues nos ha acabado confinando en una nave espacial.
Ana, ¿y cómo se lo explicarías tú al extraterrestre?
Bueno, es un extraterrestre, entonces tenemos que situarnos. Su lógica no es la nuestra y su forma de pensar no es la nuestra. Y ese extraterrestre puede venir porque viene del espacio, o sea, que se va aproximando al planeta Tierra, o bien puede estar entre nosotros vigilándonos.
Están entre
entonces,
nosotros.
Claro. Entonces, quizá antes de explicar hay que esperar su pregunta, que sería lo interesante, ¿no? Eso, antes a los filósofos lo que hacemos es también ver las preguntas. Claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que preguntaría el marciano? Si se acerca desde el espacio, lo que vería es un planeta. Uno, una totalidad orgánica en la que las partes tienen una funcionalidad. Yo creo que la primera pregunta que nos haría el marciano sería una pregunta muy rusoniana, porque vería un planeta uno y conforme se va acercando ve que cada vez está más parcelado, cada vez más dividido, y nos preguntaría, ¿por qué os esforzáis en estar cortándoos, pensando que sois partes independientes y autónomas y no trabajáis en pro de del todo? ¿No? Sí, yo creo que sería una pregunta. Y, sin embargo, si el marcianito vive entre nosotros, esto ya sería más complicado. Yo creo que lo que diría sería, ¿dónde está vuestro líder? Porque, claro, trabajamos para alguien que no sabemos quién es. Todo está mediatizado por la tecnología. Ha conseguido una esclavitud. Así que pensaría seguramente que había venido otro alienígena que nos ha conquistado y quería hablar con nuestro líder para saber cómo es posible que nos hayamos convertido en esclavos voluntarios. Y luego también nos preguntaría, creo yo, si nos merece la pena realmente o cuál es la ganancia de vivir este estilo de vida.
Muy buena pregunta. Creo que la pregunta que haría el marciano es, ¿quién es Uber? ¿Quién está detrás de esa palabra, por cierto, de origen alemán? Y globo. Santi, ¿cuál dirías tú que es el Zeitgeist, el espíritu de nuestro tiempo?
Pues yo creo que sería probablemente la imposibilidad para hacer buenas preguntas y para responder a las preguntas que yo creo que todos nos deberíamos hacer y que no tienen respuesta en estos momentos. El otro día, en nuestros últimos derroteros, hablando de preguntas, precisamente yo recordaba estas tres que son importantes y que de alguna manera también tienen que ver con lo que acaba de decir Ana, ¿no? Y son las preguntas, ¿quién tiene el poder? Y no lo sabemos porque ya no hay una bastilla central a la que podamos acometer para derribarla. ¿Qué significan las cosas? Porque es verdad que de alguna manera pues se ha perdido la conexión, pues que las tradiciones o los dioses fijaban entre los nombres y las cosas. Y la última, que yo creo que es muy importante, es cuánto tiempo nos queda y, en definitiva, hasta qué punto podemos permitirnos eso que llamaba Galdós el heroísmo disuelto en el tiempo, que es la paciencia, y hasta qué punto tenemos que intervenir de manera urgente con los riesgos que entraña siempre la urgencia y la velocidad.
Un tiempo sin respuestas. Ana, ¿tú cómo definirías el espíritu de estos momentos que vivimos?
Pues yo creo que vivimos en la extraña paradoja de no saber estar solos con nosotros mismos, pero tampoco sabemos estar con los demás.
Bueno.
Y creo que además esa aporía o esa contradicción también tiene que ver con el hecho de que estamos hablábamos de Hartmut Rosa, ¿no? En esa aceleración corremos mucho, pero en el fondo no sabemos a dónde vamos.
No vamos a ningún sitio.
Claro, ese marcianito del que hablábamos antes, lo que vería es que no hay pospandemia. Eso es, no se trata de una pospandemia, ha habido una aceleración. Entonces, ¿cuáles han sido las condiciones de posibilidad por las cuales de pronto hemos corrido muchísimo, hemos avanzado? Y esta otra contradicción, hemos avanzado sin progresar.
Muchas aporías hay ahí, sí, sí.
Os recuerdo que esto era una orgía, ¿eh?
Está empezando un poco bajonera.
Oye, pero vamos a ver, que estamos pasando por la oscuridad para ver la verdad al final del túnel.
Sí, vamos a llegar a la luz al final de todo. Bueno, ha citado a Hartmut Rosa y nosotros queremos hablar de él, ¿verdad que sí?
Uh-huh. Sí, porque Hartmut Rosa es continuador de la Escuela de Frankfurt y queríamos preguntarte qué supone esta escuela para la historia de la filosofía.
Hombre, desde luego para la historia del siglo XX y para estas dos primeras décadas del siglo XX, pues de alguna manera constituye un umbral en cuya estela yo creo que continuamos, ¿no? En la estela de eso que la escuela de Frankfurt, que en realidad reunía a filósofos de muy distinto origen y no siempre bien avenidos entre sí, pero vamos, si aceptamos realmente que tres de sus pilares sean Benjamin, Adorno y Marcuse, y que la teoría crítica consistiría en investigar las condiciones económicas y sociales que hacen aflorar determinadas visiones del mundo, y al mismo tiempo también la teoría crítica implica la crítica de esas visiones del mundo bajo el dominio del capitalismo, pues yo creo que todos los que nos dedicamos un poco a la filosofía comprometida, a la crítica social, estamos en esa estela. Y también lo estamos por otro motivo más triste, y siento de nuevo el bajón en esta orgía, y es por aquello que criticaba Lukács en un famoso artículo que se llama Hotel Abismo, ¿no?, de la Escuela de Frankfurt, que era el hecho de que estaban como criticando al borde de un abismo sin ser capaces de evitarlo, ¿no? Hablaba de autocomplacencia, un poco de autoflagelación, Lukács, y yo creo que otro de los espíritus de la época es esta de la impotencia. Entonces está permitido criticarlo todo, pero transformamos realmente muy poco.
Y Ana, de la filosofía alemán en general, ¿qué podríamos rescatar para el pensamiento contemporáneo?
Se pueden rescatar muchas cosas. El pensamiento alemán tiene una especie de losa encima, porque tiene esa relación muchas veces con el nacionalsocialismo, ¿no? Hay autores que son muy importantes y que han sido muy demonizados. Yo rescataría en concreto tres figuras, ¿no? Una sería la figura de Herder, que es un filósofo que no es muy conocido, pero es los primeros que habló de la importancia de no tanto del Zeitgeist, sino del Volkgeist, ¿no? Del espíritu del pueblo.
Del pueblo.
Y él hablaba precisamente, no en el sentido nacionalista de despreciar el espíritu francés o el espíritu inglés, sino todo lo contrario, de cómo esa pluralidad te puede enriquecer muchísimo más, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante. Otro que rescataría sería Lessing, que es un filósofo, pero también es un escritor, tiene unas obras de teatro preciosas, y uno es Natán el Sabio, y nos serviría muy bien para entender la tolerancia. Me parece que ese es un gran texto. Porque es una obra de teatro en la que está intentando ver cómo se llevaría un judío a un musulmán y un cristiano. Y formas en las que se puede relacionar que son impensadas todavía por nosotros. Pero todavía impensadas todavía. Eso quiere decir que si volviéramos a esos textos y los rescatáramos y nos quitáramos los prejuicios, podríamos aprender también mucho. La gran apuesta de la filosofía alemana, que yo me parece que hay que rescatar independientemente de Hegel y de Schelling y de Hölderlin, que por cierto serían muy interesantes para rescatar una noción de la naturaleza que no es entendida ni como paisaje ni como entorno, porque a veces pensamos que la naturaleza es un lugar en el que vivimos y no nos damos cuenta que vivimos, que somos, recuperando al marciano, ¿no? Somos ese planeta. Y entonces Hölderlin recupera también un concepto del Heimkaipan, de Spinoza, ¿no? El ser uno con todo, y una noción también del ecologismo que es muy válida. Y la figura que quería mencionar, y me parece que es muy clave, que es Hannah Arendt, por supuesto.
Claro.
¿No? Hannah Arendt además tiene un texto que se llama Ideología y terror, una nueva forma de gobierno, que está en la segunda edición de los orígenes del totalitarismo, y habla de una distinción que me parece muy importante. Y además, me parece importante recuperarla porque nos permitiría saber hacia dónde vamos. Y Hannah Arendt distingue entre aislamiento, soledad y solitud. Y habla precisamente de cómo esas tres formas pueden implicar, según sean tomadas, una destrucción del tejido social y del mundo. Entonces ella entiende el aislamiento como una de las formas, o de las formas previas, por las que el totalitarismo comienza con el intento de aislar a todos los hombres entre sí y dejarles sin la capacidad del acuerdo. Es decir, que se expulsa de la pluralidad y se arroja hacia la multiplicidad. Esto nos suena, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
La segunda forma sería la soledad. La soledad tiene que ver con el ámbito existencial. Sentirse abandonado por los demás, pero también abandonado por uno mismo. Cuando estamos, por ejemplo, excedidos por una lógica de la producción, del trabajo, y no tenemos ni tiempo de limpiar nuestra casa. Me parece interesante eso, ¿no?
Total.
Que también habría que pensar en cómo limpiamos nuestra casa en el sentido literal del término. Y la tercera forma, que me parece aún mucho más, más preocupante, para Hannah Arendt es muy importante, que es la solitud. Dice que la solitud es el diálogo crítico, en silencio, que una persona establece consigo misma. Pero claro, el problema es si hemos perdido la capacidad de diálogo con nosotros mismos, si hemos perdido la capacidad de estar a solas. Con
y en
nosotros
silencio.
Mismos.
Bueno, eso también tiene mucho que ver con lo que nos contaba Hartmut Rosa sobre la aceleración y la necesidad de resonancia, precisamente para encontrarse con otros cuerpos, con otros seres humanos y con el propio planeta, con la belleza del planeta, con la naturaleza. Conceptos, por cierto, que resuenan mucho en tu obra, Santi. Yo, leyendo a Rosa, me acordaba muchas de las cosas que has escrito tú. ¿Crees que estos términos son claves a la hora de analizar nuestro presente?
Yo creo que sí. Fíjate que yo desde el año 95, cuando escribí Las reglas del caos, ya hablaba un poco de esta aceleración. Recuerdo que hablaba de esta parábola kafkiana muy breve que decía, a veces cuando lo pienso no entiendo cómo nadie se atreve a considerar que tiene tiempo como para llegar, para emprender el viaje hasta la aldea vecina, ¿no? Y es verdad que hemos acortado la distancia, pero también al mismo tiempo hemos acortado las vidas. Esta paradoja en virtud de la cual solo hemos podido ganar tiempo acortando y empobreciendo las vidas. Yo creo que en efecto que toda mi obra, luego pensamos en leer con niños o en ser o no ser un cuerpo, pues están un poco presididas también por esta idea de la aceleración como erosiva de los vínculos fundamentales. En definitiva, la aceleración como disolvente de los cuerpos, ¿no? La aceleración lo que nos arrebata son los cuerpos, y por lo tanto desacelerar de entrada consiste en producir de nuevo un cuerpo, producir grumos, no esos grumos opacos que son los cuerpos, entre los cuales pues han establecido siempre las riñas, pero también los acuerdos. Y resonancia parece un término muy importante que bueno, pues que viene un poco a sustituir el de Honneth, de reconocimiento, pero también otros como empatía, que están demasiado manoseados, ¿no? Y yo añadiría que junto a la resonancia tiene que haber, frente al peligro de las consonancias, que son proyectos forzados de unidad, ¿no? Reivindicar las asonancias, ¿no? Las rimas incompletas entre los cuerpos y entre las comunidades. Y creo, por tanto, que es fundamental en estos momentos que la teoría y la teoría crítica esté enfocada a llamar la atención sobre las nuevas temporalidades, que para mí pues tienen mucho que ver, desde luego, con las nuevas tecnologías, ¿no? Y con los análisis que hace Simondon o luego Stigler en Francia del tiempo asociado a las nuevas tecnologías, por un lado, y por otro lado la recuperación de los grumos y las asonancias como condición para cualquier acuerdo sensato, para cualquier orgía constituyente.
Sí, no sé vosotras, pero yo estoy gozando con esta orgía.
Bueno, estamos entrando en la orgía.
En el sentido de búsqueda de la
verdad. Estamos ahí
de
con la
verdad.
Con la iluminación.
Sí, sí, nos estamos empezando a iluminar.
Ana, en tu libro recién publicado por Galaxia Gutenberg, Decir el mal, de título, sostienes que en la actualidad el mal siempre se aborda desde el mismo lugar, sin permitir puntos de fuga.
Sí, bueno, a ver, yo antes, Santi, voy a llevarte a la contraria. Es que yo creo que lo que encontramos y tiene que ver con la respuesta sí. a la pregunta que me has hecho.
No bien,
es
bien,
que,
dos filósofos discutiendo.
No es que el cuerpo desaparezca, es que el cuerpo se hace muy presente y se convierte en un enemigo. El cuerpo como enemigo. Estamos en una aceleración, en un sistema de producción, en el que ¿qué es lo que hacemos? Tomar pastillas para la depresión, tomar café para poder sobrevivir este ritmo, porque precisamente el cuerpo se convierte en algo que...
Que es invivible,
claro. Pero está ahí
inhabitable.
Está ahí presente continuamente.
Ana,
y de ahí también...
siento decirte que no estamos en desacuerdo, sino que has añadido pues una idea que también he reflejado.
Quiero discutir.
Lo siento, pero en todo caso, por favor, continúa con esta idea que parece fundamental, ¿no? De cómo el cuerpo es porque su opacidad es en definitiva obstáculo y enemistad consigo mismo.
Santi Alba Rico, Ana Carrasco Conde, de verdad ha sido un placer, un goce del espíritu escucharos.
Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias a todos.
Gracias, gracias. Al final yo creo que lo hemos logrado, ¿no? Pedazo de orgía, vamos.
Pues sí, la verdad yo creo que de aquí alguna clave sacamos. Yo de momento llevo la crisis existencial bastante mejor, o no lo sé, igual peor.
Bueno, Javier, entonces ¿vas a manejar tus influencias para enchufarnos en la Feria del Libro de Frankfurt?
Pues os tengo que confesar una cosa, en realidad no conozco a nadie, ni en la Feria del Libro ni en Frankfurt.
Perdona, o sea, estamos aquí desplegando todo nuestro arsenal, aquí dale que te pego y tú... Pero,
Lo siento.
Nos has engañado para llevarnos al huerto,
un poco
fuerte
sí.
me parece, ¿no?
Bueno, pero el programón que nos ha quedado, ¿qué?
Eso es verdad, tiene razón.
Ya para el próximo volamos libres.
Y con un súper temazo. Atención, vamos a abordar la resaca colonial.
Wow.
Y con la mega crack Emilia Rocha los micrófonos y no. Gabriela Biner. Ahí,
no,
en
hombre, no me lo pierdo. Querida Silvia Herreros y Silvia Nanclares, Sturm Drang, qué gran placer teneros hoy en Carne Cruda.
O sea, al revés, qué gran placer tenerte a ti, Javier Gallego, en nuestro programa.
En tu Feria Me Colé.
Un podcast del Goethe Institut con la dirección de Silvia Herreros de Tejada y Silvia Nanclares, con la producción de Carne Cruda y grabado en los estudios Goodit de Madrid.
Ningún libro fue dañado en la realización de este podcast. No dobléis las páginas en el números.
Así que hasta muy pronto, queridos oyentes, y recordad que siga la fiesta, que sigan los libros
y todo recto hacia la Feria de Frankfurt.